tratando de colaborar a este intento de los estudiantes que me han llamado, de crítica, de ese dentro de la universidad, crítica en especial de la cultura, una pretensión evidentemente paradójica. La universidad pertenece a, esa parte tan importante del aparato del poder que es lo que llamamos en conjunto cultura. Por tanto, el intento de hacer la crítica desde esa institución es paradójico y solo puede tener algún sentido contando con que la institución misma no esté perfectamente hecha y cerrada, caso en el cual no habría nada que hacer ni nada que decir. Contamos con que efectivamente no está del todo hecha y cerrada, que todo lo que tiene de opresor, deprimente, aburrido y todo lo que queráis, lo tiene, pero que siempre deja resquicios, que siempre permite que suceda eso que dice el pueblo, respirar por la herida, hablar por la herida, y de eso es de lo que se trata aquí, por mi parte y por la vuestra. Sin embargo, yo no os voy a hablar de universidad ni cosas de esas muy en especial, porque, solo decirlo, hablar de enseñanza, hablar de la universidad, los problemas de la universidad y demás, ¿verdad que uno ya está aburriéndose inmediatamente? Los temas pedagógicos, aunque sea para la crítica, son esencialmente aburridos y por buena razón. Por tanto, yo no me voy a dedicar con vosotros a eso, voy a intentar que la posible crítica o sin más razón venga un poco más desde arriba, un poco más desde las nubes, y por eso, como veis, he preferido que esta charla se llamara una cosa como pensamiento vivo y administración de muerte. Lo cual, evidentemente, nos lleva bastante más arriba, más de lejos, para intentar el ataque. Aclarar, en primer lugar, con toda la precisión posible, qué es eso de administración de muerte. Una locución que vengo usando bastante estos últimos tiempos. Hay que precisar, porque una de las armas del enemigo, una de las armas del poder, es también la vaguedad y la confusión. Emplear los términos de una manera vaga y confusa es la técnica misma que tenéis ejemplificada, primero en los medios de formación de masas, en la televisión y demás, y en segundo lugar está en las aulas mismas, también en el lenguaje académico. De forma que no podemos, tenemos que intentar no caer en lo mismo, ser exactos, precisar la exactitud del razonamiento, del habla, es lo que puede actuar como un corte, puede ayudar a esta rotura en cuyo intento me encuentro esta tarde. Por tanto, administración de muerte encierra en primer lugar el término muerte, con el que me voy a entretener un poco, nada más. Por supuesto, cuando se dice que Estado, capital, son administradores de muerte, uno no pretende que ellos se la hayan inventado y que la infieran directamente, como tal vez con formas más arcaicas de poder, en que el reyezuelo podía literalmente disponer de la vida de sus súbditos y degollarlos a troche moche. Ya sabemos que eso no se lleva, no es el procedimiento a la moda. De manera que no podemos permitir que el poder dé la muerte. La muerte tal vez es algo que está antes, no parece que lo hayan inventado ellos. Aunque hay que decir que sobre esto caben todas las dudas, porque si nos miramos en el pretendido espejo exterior que son los animales, podemos preguntarnos si es que también los animales se mueren vosotros, con el ser y todo, se muere, en un sentido que tenga que ver algo con la manera en que nosotros nos morimos, o estamos condenados a morirnos. Es raro, cualquier niño observa, y conviene siempre hacerse como niños, que uno no encuentra nunca animales no domésticos que hayan muerto de muerte natural, como se dice entre los humanos. No los encuentra nunca. Los animales domésticos no nos sirven, no son tal ejemplo ni espejo exterior, puesto que están sometidos, son ya humanos, medio humanos. Y si la muerte es cosa nuestra, pues se la hemos contagiado, de manera que eso no nos sirve. Y en cuanto a nosotros, parece que lo natural en ellos pues es que se maten unos a otros, que se coman, etc. Es lo que se dice. Así que, a poco que nos descuidemos, resulta que eso de la muerte natural va a poderse referir solamente a nosotros los humanos. De una manera bastante sorprendente, este invento de la muerte natural sería específicamente humano, es decir, propio del sitio donde no hay naturaleza. Porque importa percostar que nosotros no tenemos naturaleza de ninguna especie. Importa hacerlo costar porque ellos, desde arriba, y no menos en otros sitios, aquí mismo en las aulas, tratan de hacernos creer que efectivamente hay una naturaleza humana. Pero justamente si algo nos caracteriza es que eso está roto y desaparecido. No hay. Lo único que tenemos son algunos mecanismos sustitutivos, de los cuales tal vez luego me ocupe un poco, de los que más nos importan, pero desde luego naturaleza no, y por eso es tan sorprendente después de esas observaciones algo infantiles constatar que la muerte natural parece que es la nuestra, donde no hay naturaleza. Estas son las dudas. Efectivamente no podemos contar con que la muerte sea natural, pero desde luego no se la han inventado ellos. Tenemos que concederles que está de antes, que está fuera, que está independiente de la organización del poder desde el reyezuelo de la tribu con su mago hasta la forma más avanzada, la única que de verdad es real, que es esta que padecemos en la tecnodemocracia y en la constitución más avanzada del capital, de la banca y del Estado. Entre ellas, en primer término, las culturales y educativas. Los ministerios, como sabéis, son en los países llamados desarrollados con mucho los más importantes, como demuestra la cuantía de los presupuestos correspondientes, como demuestra la cantidad de millones que se van por ahí. De ninguna de las formas de poder de la primitiva a esta que brevemente os recuerdo que padecéis, se puede decir que la muerte la hayan inventado ellos. Concluyamos que está de antes, fuera del poder, fuera del Estado y del capital. Por lo tanto, vamos a dejar la muerte de lado. Vamos a dejarla de lado, se entiende, no en el sentido de que nos resignemos a morir, no en el sentido de que nos resignemos a la muerte. De ninguna manera, simplemente porque de lo que no se sabe, lo mejor que se puede hacer es no hablar, o lo más, hablar un rato para que se vea claro que no se sabe, tal como yo he estado haciendo. Mientras que, en cambio, conviene hablar directamente, se hable de aquello que se puede hablar, cosas como esas que he llamado Estado, capital, banca y demás. Tranquilamente se puede hablar, esas sí que se saben, esas son sabidas, por ser. Así que no por resignación de ninguna manera, sino por solo esta conveniencia técnica, dejemos la muerte de lado y centrémonos en lo de administración. Justamente este no a la resignación que acabo de dar tiene que ver con el asunto. Administración quiere decir algo que nace de ahí. que nace del reconocimiento de la muerte, por tanto resignación implícita, del reconocimiento de la muerte como segura, y segura, por supuesto, como futura. La muerte futura, segura. Esta es la condición primera para que después se pueda pasar al manejo o administración. Una muerte segura, como cuando éramos niños, pero mirábamos las rayas de los manos y de las manos y de los pies y veíamos en la mano una M y en el pie una S y decíamos muerte segura. Como si ese fuera el destino que estaba verdaderamente, con la más elemental de las quiromancias, escrito en nuestras manos y en nuestros pies. Pues bueno, pues eso, un poco evolucionado, un poco más pedante, es el reconocimiento del que partimos. Una muerte segura, futura. Esto quiere decir que la cuestión se ha reducido a una cuestión de tiempo. Se trata de la creación del tiempo. Cuando hablamos de administración, queremos primariamente decir esto: creación del tiempo, institución del tiempo. A ninguno de vosotros se os oculta que ninguna administración, ni la más elemental, en el campo de la banca, en el campo de los ministerios y mucho más abajo todavía, ninguna administración sería posible sino como un juego con lo futuro, como un dar por supuesto el futuro y sobre ello montar los cálculos correspondientes, económicos y de otro orden. Es la necesidad primera, la del futuro, la de la fe en el futuro. Imaginaos que sería de una banca que perdiera la fe en el futuro, cuando toda su vida, todas las comillas que queráis, toda la vida de la banca está justamente ahí, en jugar con el crédito y con los cálculos respecto a un tiempo que se ha dado previamente por seguro y que por eso puede contabilizarse debidamente. De forma que la institución del tiempo es lo primero que el poder saca de el reconocimiento de la muerte como muerte segura. Esto evidentemente implica la reducción de la vida cualquiera, no la de la banca, la nuestra, la reducción de la vida a tiempo. Ya nuestra vida es tiempo, como se decía en el verso, el medio verso de don Antonio Machado, ya nuestra vida es tiempo. Esta reducción de la vida a tiempo es completamente necesaria, porque sin ella ninguna administración sería posible. Tenemos que tener una vida que consiste en una especie de trama, de años, de días, de horas, que van uno detrás de otro, y que al mismo tiempo que transcurren y que pasan de una manera que muchas veces nos parece inasible, como el agua que se escurre entre los dedos, al mismo tiempo, sin embargo, se la puede ver. Puede uno tener idea de ello. Necesario, porque si no, ¿cómo se haría un seguro de vida, por ejemplo? O cómo siquiera haría los cálculos necesarios y pertinentes al cobro de su nómina a fin de mes. Sería imposible. De forma que esta condición íntimamente contradictoria de aquello a lo que llamamos tiempo, eso de estar pasando irascriminadamente, y eso de al mismo tiempo poderlo ver y tener una idea de ello, esa condición descaradamente contradictoria es aquella con la que cargamos. El momento que nuestra vida es entre paréntesis, os va a costar que cuando os estoy describiendo esta operación de la administración de muerte desde arriba, yo no os aseguro todavía que eso sea una operación honesta, maldita, condenable. Sí, uno puede decir, entonces resulta que nuestra vida es tiempo, quiere decir nuestra vida es muerte. Al condenarnos al futuro nos ha impedido vivir. Y como por debajo parece que hay en nosotros algo que aspira a esa cosa desconocida, que es vivir, pues se lamenta y maldice de que se lo hayan trocado por una serie de futuros, por un encadenamiento de futuros, que se sabe y que desde luego, desde el momento en que participan del carácter de la muerte, el futuro primario, matan cualquier posibilidad de esa otra cosa a la que todavía desde abajo los corazones aspiran cuando se les dice vivir, cuando se les dice vida. Uno podría efectivamente tomar esta actitud, pero por supuesto cabe la actitud contraria. Cabe pensar que ellos tienen la razón. En realidad para eso están, para tener razón. Y que por tanto han reconocido que eso de vivir era una especie de sueño vago, vano y loco por parte de nosotros. Y que por tanto lo mejor que se podía hacer era administrarlo. Y han procedido en consecuencia. Benévolamente. Se han dedicado a administrarnos porque sabían que era lo único que se podía hacer con nosotros. De manera que no os engañéis, no es una ética fundada en ninguna verdad. Puede que el Señor sea funesto y maldito, pero por desgracia cabe la perspectiva más horrible todavía de que sea benévolo, de que nos quiera bien. Nadie puede demostrar. Nadie puede mostrar que eso esté cerrado. Ese era el paréntesis. Me detengo un poco ahora al seguir explicando qué es lo de la conversión de la vida en tiempo. La conversión de la vida en tiempo se realiza, por supuesto, de la manera más elemental, con eso que llamamos trabajo. Uno podía, a lo mejor, dedicarse a hacer cosas. A veces le parece a uno que cuando por algún descuido queda medianamente libre, pues uno hace cosas y las hace de una manera que se parece un poco a lo que en ese espejo exterior de los animales vemos, cuando vemos jugar a las crías y a los animales también adultos, triscar por un tiempo y dedicarse a cosas por el estilo. Tenemos la impresión de que a veces nos sucede eso. No es seguro. No es seguro. Pero nos queda la impresión de que puede suceder. Eso evidentemente para la administración de muerte es peligroso y todo el intento es que cualquier forma de acción sea trabajo y tome los rasgos del trabajo. Trabajo quiere decir una cosa condenada previamente al tiempo. Trabajo quiere decir, en último término, no hacer nada más que lo que ya está hecho. Que no haya ninguna ocurrencia, ninguna sorpresa. Se trata de hacer lo que ya está hecho. Por supuesto, esto lo veis en los trabajos más representativos, en la cadena de la fábrica con las tuercas que ya en otro tiempo Charlot caracterizaba, como recordáis. Y en la situación de una taquimecanógrafa cualquiera o una empleada de ordenador de nuestros días, la condición esencial para que aquello marche es que todo lo que se haga sea hacer lo que ya está hecho. Si otra cosa sucede, lo mejor que puede hacer el amo de la oficina es recurrirla a las averías. La cosa se ha estropeado, hay accidentes de trabajo. Que de alguna manera el poder tiene que arreglarse para incluirlos también en el esquema del trabajo. Lo esencial es, pues, la reducción de acción. Claro, solo de esa manera se podrían contar las horas de trabajo. Y las horas de trabajo son el verdadero dinero, el verdadero fundamento del dinero. Todos los demás se reducen a eso. Y si la actividad es de alguna manera libre, vaga, mandada, no se puede reducir ni contabilizar, y entonces no sirve para la administración de muerte. Este es uno de los aspectos de la administración de muerte, que paga con un dinero que después de todo ha nacido de la muerte de tu vida, de su reducción a mero trabajo, te paga justamente por haber dejado que tu vida se convierta en horas, por consentir que tu vida no sea más que horas. Te paga por aburrir, dicho de manera un poco, porque esto del aburrimiento y el bostezo simbólico que lo acompaña, que es como el bostezo del caos primigenio, es efectivamente algo que nos revela lo que estoy llamando tiempo, es decir, tiempo vacío. El tiempo que va desde aquí, que me han encargado que reproduzca o que meta en el ordenador o que mande por fax un oficio, hasta el momento en que lo cumple. Eso que va de un lado al otro, eso es el bostezo mío. Ese es el tiempo vacío. Y me han pagado por eso. La venta de la fuerza de trabajo, que decía el abuelo Marx, se glosa muy útilmente presentándola de esta manera. Te han pagado por dejar que tu vida, a lo mejor, que no se sabe lo que es, quede reducida a algo que sí que se sabe lo que es, y por eso se puede contar, que es lo que estoy llamando tiempo vacío. Ese es el juego. Pero, por supuesto, a la par con el trabajo, está la diversión, el entretenimiento. La diversión y el entretenimiento de ninguna manera pueden estar en contradicción con la ley del trabajo. Tienen, por fuerza, que ser complementarios. Si nos hubiera alguna duda, bastaría con ver que la diversión y el entretenimiento se organiza y promueve desde arriba con tanto o más empeño que el trabajo mismo. Con tanto o más empeño, tanto o más interés se muestra en que en el llamado ridículamente, con un ridículo sangriento, tiempo libre, ese tiempo efectivamente sea de la misma calidad, de la misma condición que el tiempo del trabajo, es decir, un tiempo vacío y un tiempo en el que no se puede hacer más que lo que ya está hecho, ni pasarle a uno más que lo que ya está pasado, lo que ya le ha pasado. Esa es la condición. El tiempo vacío es homogéneo y la administración de muerte necesita que lo sea. En el ideal, la vida entera estaría compuesta de horas de trabajo y otras horas de ocio, es decir, diversión, organizada, vendida, o sea, de tiempo vacío llenado con diversiones, y ese sería el todo. Bueno, a lo mejor en el ideal, que se yo, se dejarían todavía las terceras 8 horas para el sueño, pero dudosamente porque también, por desgracia, el sueño y sus ensueños, aunque parezca mentira, llegan a prestarse a la administración de muerte. Hasta ellos pueden llegar, en alguna manera, a quedar reducidos hasta a él. El sueño, por supuesto, en cuanto veo dormir, si es el descanso necesario para reponer la máquina para el trabajo del día siguiente, está claro. Pero hasta los ensueños, según algunas de las vislumbres de los análisis de Freud, hasta los ensueños no están enteramente libres de sometimiento a la condición que estoy llamando administración de muerte. Ese sería el ideal. Parece que es un ideal no cumplido. Vuelvo otra vez a lo del principio. A lo mejor eso no es todo. A lo mejor no está conseguido totalmente. Pero que ese es el ideal, que eso es el ideal de la administración, no cabe ninguna duda. Hacia la perfección de eso se camina constantemente. La diversión es, pues, un aburrimiento llenado. Es una cosa que, aprovechando lo que Georges Brassens decía a otro propósito, he utilizado muchas veces, aburrirse sin darse cuenta. Esa es la condición que la diversión requiere, aburrirse sin darse cuenta. Es decir, que al mismo tiempo que este muchacho, esta muchacha, va a la discoteca y aguanta si puede hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5, lo que le mande, en competencia con los demás, y se lo está pasando evidentemente mal y se está aburriendo como una osa, si las osas pudieran aburrirse, al mismo tiempo que no se dé cuenta. Él, ella, dirá, pero estoy pasando bomba. Como si efectivamente estuviera declarando su resignación, diciendo, sin decirlo, por supuesto, no conozco otra cosa. No conozco otro placer. No conozco otro placer, otro amor, ni otra vida, y por tanto, aquí me lo estoy pasando poco. Y lo que digo de estos muchachos, por supuesto, lo digo de su tía, cuando se pasa 12 horas delante de la televisión. Evidentemente, esta señora está sometida a un aburrimiento mortal. No puede por la pequeña pantalla pasar nada que no esté pasado, incluidas todas las guerras pasadas, presentes y futuras, incluidos todos los asesinatos. No puede pasar nada del otro mundo, esa es una condición, si no lo pasa por la pequeña pantalla. Por tanto, esta mujer evidentemente se está aburriendo, pero vete a preguntarle. Estará segura de aquel es su gusto. Y si alguna apetencia le queda, es cambiar de modelo para tener otro de pantalla extraplana o cualquier otra tontería de las que le vendan. Es la máxima aspiración que puede tener, pero siempre dentro de la sumisión. ¿Para qué daros más ejemplos? Se pretende que así sea todo. Y con esto paso a la universidad y a la escuela general, porque estas instituciones forman parte de lo mismo. Doy por supuesto, por tanto, que la noción de administración de muerte ha quedado, como prometí al principio, lo que deseaba, lo bastante exacta y precisa para que no haya grandes confusiones ni posibilidades de mal uso de la palabra ni demás. Y contando con esto, que ahora vamos a pasar a comprobar un poco, inmediatamente pasaremos dentro de las instituciones del trabajo y de la diversión a la academia, a la escuela y a la universidad nacional. Pero ahora me paro, porque como decía al principio, prefiero que no haya coloquio final, sino desde ahora, y en esta pausa empezaremos a recoger manos que muestren deseos de ello. O colaborar a la precisión, exigiendo más todavía, o presentar documentos que le hayan venido especialmente. No sé si os animo a deciros, estoy deseando y pidiendo a vosotros que intentéis lo que yo, dentro de mis limitadas posibilidades, intento, es decir, hablar públicamente, no soltarme ideas que tengáis ni teorías, sino eso, hablar como público, hablar con esa especie de sentido común que yo llamo razón común, o sea, dejarse hablar.